El pasado octubre, cuando recibimos al ingeniero agrónomo y expresidente del Instituto Nacional de Colonización, Andrés Bertarreche, hablamos sobre los pequeños productores del agro uruguayo, y entre ellos Bertarreche mencionaba a los elaboradores de cerveza artesanal, ¿no? Muchas veces nos concentramos en lo social o lo técnico del tema y nos olvidamos de la parte más divertida de la cerveza artesanal, que es la cerveza artesanal. Hoy nos acompaña Gonzalo Torres de Montevideo Brewhouse, un local que elabora su propia cerveza y ofrece un menú de degustación de cervezas internacionales de distintos tipos, ¿no? ¿En qué destaca Montevideo Brewhouse? Bueno, que no se casó con ninguno de los dos modelos que ya conocemos, el local uruguayo imitación Irish Pub o el restaurante con menú variado de cervezas. Se tiraron al mercado agarrándose de la personalidad propia de sus cervezas. Así que bueno, pasemos a la cerveza entonces. Gonzalo, gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gonzalo Torres entonces con nosotros. Gonzalo, ¿cómo te vinculas vos a, más allá de Montevideo Brewhouse, a la cervecería artesanal que está detrás, que es Davoc?
Bueno, mi interés por la cerveza empezó hace muchos años. Yo soy enólogo. En el 2007 viajé a California, estuve trabajando en una bodega allá en California, en plan así pasantía.
¿En cuál bodega?
Estuve en Geyser Peak. Una bodega en Sonoma Valley.
Perfecto, Sonoma Valley es el lugar de los vinos, ¿no?
Sí, en realidad la meca es Napa, que es el valle que está pegadito. Sonoma es como, no es tan popular, pero hay bodegas muy importantes.
Está la famosa bodega Galo, Ernest y Julio Galo,
exacto,
por ahí.
Está la bodega de Coppola, estaba bastante cerca donde yo estaba también.
De Francis Ford Coppola.
Exacto.
¿Cómo es que se llama la bodega?
Se llama Rosso y Bianco, o Bianco y Rosso, no me acuerdo. Creo que es Rosso y Bianco.
Ahí está.
Bueno, en esa ocasión fui más bien con intención de conocer bodegas, conocer un poco de la industria del vino y tratar de meterme un poco en todo esto, que yo empecé a estudiar enología ya de grande y traté de ganar tiempo perdido de esa manera. Y ahí descubrí todo lo que tiene que ver con la cerveza artesanal, está muy desarrollado en California, existen muchos brew pubs y locales que elaboran su propia cerveza, es muy común. Y bueno, me quedé bastante enganchado con eso y sobre todo me sorprendí del hecho de que el mundo de la cerveza es mucho más grande de lo que nosotros creemos. La diversidad es enorme y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, hay mucha libertad. Y bueno, cuando volví me empecé a vincular con gente que está en esto, me traje un librito, me puse a estudiar y un día cuando necesité comprar insumos para elaborar mi primer cerveza casera, averiguando, terminé en Davo, que ellos me dieron cebada, lúpulo y levadura, y así elaboré mi primera cerveza. Me vinculé también con el Club de Cerveceros Caseros del Uruguay, que es un lugar bastante interesante. Tienen un foro donde se puede aprender, preguntar y demás, y enterarse de cosas interesantes del mundo de la cerveza, y me enganché.
¿Cómo fue? Ahí te enganchaste, ¿no? ¿Cómo fue tu primera cerveza? ¿Cómo quedó tu primera cerveza?
Y quedó bastante bien.
Pasable.
Sí, quedó bastante bien.
Quedó pasable.
Como siempre al principio, como pasa en tantas cosas de la vida, uno se maneja con intuición, sin pensar mucho, las cosas salen muy bien. Cuando querés hacer la segunda, decís, ahora voy a cambiar esto, voy a mejorar aquello, y es cuando la empezás a embarrar. Ahí tuve que empezar a meterme un poquito más en los libros y demás. Y bueno, así empezó la relación con Davoc.
Ahí está.
Después Davoc, hacía tiempo que estaba pensando en el proyecto de Brew Pub, o sea, generar un boliche donde se elabore cerveza,
sí,
y vender directo. Y en particular son dos socios de Davoc que tenían esta iniciativa y buscaron apoyo por fuera, y ahí aparecí yo. Apareció un amigo también que es sommelier, que se llama Federico de Moura, que es el uno de los sommeliers acá en Uruguay. Ahí empezamos a desarrollar un poco el proyecto y se venía arriba la zafra, así que tuvimos que pisar un poco el acelerador. Al final entró Macarena Pérez, que es diseñadora, y ahí estamos el equipo.
Ese es el equipo de Montevideo Brewhouse.
Exacto, ¿no? Federico ahora no participa activamente, sí, sino que está como apoyo y demás, pero en definitiva son dos de Davoc, que son ingenieros los dos. Macarena Pérez, que es diseñadora industrial, y yo, enólogo, aprendiendo y aportando desde mi lugar como enólogo, ¿no?
Está ahí en el Viejo Pancho, ¿no? La cervecería, y abrió hace poco.
Sí, el 26 cumplimos dos meses.
Bien.
Está en Libertad, exactamente, esquina Viejo Pancho.
¿Hay cerveza que se elabora ahí mismo?
No,
se elabora en otro lado y se vende ahí desde shop directo, digamos.
Exactamente. Bueno, el proyecto es elaborar la cerveza ahí. Por una cuestión de tiempos y que la zafra se nos vino arriba, tuvimos que ir armando la planta de elaboración en Davoc mismo, para poder, para no perder tiempo. Teníamos un proyecto de comprar un equipo que ya existía en un principio, alquilamos el local todo, no logramos acceder a ese equipo y tuvimos que salir desesperados a generar un nuevo equipo. Entonces no tuvimos otra opción que instalarlo en DAVOC, pero en cuanto podamos...
Van a trasladar la planta que tienen en DAVOC hacia la cervecería.
Exactamente.
¿Cuántas variedades de cerveza hay actualmente en la cervecería Montevideo Brewhouse?
Actualmente cervezas de Montevideo Brewhouse son 6 estilos distintos. Hay un estilo que es una Brown IPA, que fue una especie de invento que hicimos, que era el séptimo, pero no lo vamos a seguir haciendo. El plan es tener 3 o 4 estilos fijos y después generar estilos... que vayan cambiando, o mejor dicho, los otros 2 estilos que vayan itinerando y probar cosas y hacer inventos y ver qué tal, cómo funcionan, que eso está bueno y también es un gancho para la gente.
¿Y cómo están distribuidas las variedades? ¿Se puede decir que hay, por ejemplo, 2 rubias, 2 rojas y 2 negras?
Bueno, tenemos una muy rubia,
¿sí?,
y tenemos una muy negra.
Bien, el de los extremos.
Ahí va. Y después en el medio tenemos algunas rubias rojizas y otras que pretenden ser negras, digamos, pero...
Perfecto.
La rubia bien rubia, lo que intentamos hacer es tratar de representar cada una de las escuelas más importantes de la cervecería en el mundo con elaboraciones. Entonces la rubia es un estilo Kölsch, que es el estilo alemán.
¿Estilo Kölsch?
Kölsch, o mejor dicho Kölsch, debería pronunciar.
Kölsch. ¿Y eso vendría a ser una localidad?
Claro, es una... El estilo Kölsch nació en la ciudad de Colonia, en Alemania, y es un invento que hicieron los alemanes, un estilo que desarrollaron, para competir con las cervezas estilo Pilsener, como las que conocemos.
Perfecto,
nosotros,
la
República Checa.
Es una rubia tirando ligera.
Una rubia ligera, no muy amarga, fácil de tomar, refrescante, con buena carbonatación, de esas cervezas que uno toma sin problema, digamos.
¿Qué otros estilos hay?
En la otra punta está la negra, que es estilo Dry Stout, que es una especie de homenaje a la escuela irlandesa. Y ahí lo que estamos haciendo es tratar de generar un estilo como la famosa Guinness.
Como la Guinness.
Es una cerveza muy rica, es linda de servir porque en vez de tirarse con carbónico se tira con nitrógeno, entonces se genera muchísima espuma en el vaso que después se va transformando de a poquito en cerveza y se genera como un cortinado de cerveza que va transformando la espuma en líquido.
¿Cuál es esa diferencia que acabas de marcar? En vez de tirarse con carbónico se tira con nitrógeno.
Perfecto. Todas las cervezas en general son carbonatadas con gas carbónico. Es una carbonatación, en nuestro caso, artificial. Es decir, nosotros al contenedor de cerveza le inyectamos gas carbónico, que es la forma más segura, digamos, de carbonatar. En particular, esta Dry Stout tiene muy poca carbonatación. Es una cerveza que se toma y casi no sentís el gas. Tiene muy poquito gas carbónico, pero sí tiene disuelto, tiene que estar a presión, porque el nitrógeno es poco soluble en la cerveza. Altas concentraciones de nitrógeno, y cuando tú la servís el nitrógeno escapa del líquido porque es poco soluble y genera esa espuma, entonces parece una especie de leche chocolatada,
claro,
burbujeante.
Es una cerveza densa, ¿no? Como muy maltosa la
bueno,
¿puede ser?
Sí, la gente en general lo asocia de esa manera. La Dry Stout en particular es un estilo de stout que no es densa y maltosa, es seca, por eso la Dry Stout.
Ta.
Existen otras Stout, como la Oatmeal Stout, que elabora DAVOC, por ejemplo, que ahí sí son cervezas más densas, más corpulentas. En particular la Oatmeal Stout tiene un poquito de avena, ¿no? Oatmeal es avena. Y esa avena genera azúcares no fermentables que quedan residuales en la cerveza y da esa sensación de cuerpo, de gordura, de cremosidad.
¿Las otras cervezas qué estilo emulan?
Y las otras tenemos la escuela estadounidense con una American IPA, es una cerveza rubia, un poquito rojita, pero sigue siendo categoría rubia, muy lupulada, muy amarga. El lúpulo es lo que le da el
amargor,
el amargo de la cerveza. Y en este caso es una cerveza que tiene mucho lúpulo, entonces es muy amarga cuando uno la toma y también es muy perfumada, porque el lúpulo también, bueno, dependiendo de qué lúpulo se usen, da mucho perfume en la cerveza. De hecho, ha pasado mucho que los clientes la toman y dicen, esto no es cerveza. O no, mejor dicho, dicen, no parece cerveza.
No parece cerveza.
Pero claro, es por una cuestión.
Porque está muy perfumada.
Es muy perfumada, claro. Y es muy amarga, resinosa.
Y muy amarga.
Ojo, son cervezas que están buenísimas, que después que uno se acostumbra a tomar, vas directo a esas. Son cervezas que están de moda en el mundo. Y acá estoy hablando de IPA. En Estados Unidos hacen doble IPA, triple IPA.
Claro.
Cosas brutalmente amargas, pero... que están buenas, son difíciles de tomar, hay que tomárselo con tiempo.
Era como aquella de la doble uruguaya, ¿no?
Bueno, puede ser.
Sí. Un tiempo atrás.
Pero después tenemos una Brown Ale.
Sí.
haciendo homenaje a la escuela inglesa. Tenemos ¿de qué me estoy olvidando? Tenemos la Scottish, haciendo un homenaje a Escocia. No hay muchas escocesas en la vuelta.
Mirá, poco conocía la cerveza escocesa, ¿no?
Y tenemos una Belgian que está buenísima. Es así, es maltosa, es corpulenta, alcohólica, tiene 8.5% de alcohol.
Por lo general las cervezas de belgas son de graduación alta, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
O sea, que les gusta meter ahí en la...
Sí, sí, es un poco la gracia, ¿no?
Claro.
En realidad, lo que sucede es que
tiene un 8%.
Sí, sí, 8%. Bueno, Davok elabora una Barley Wine, que es un estilo...
Estilo vino con 11.
Claro, 12% de alcohol.
12% de alcohol.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a cervezas con poca graduación alcohólica, pero que eso va más por una cuestión de marketing o de no sé qué, ¿no? Uh-huh. No tiene... No es nada excepcional que la cerveza sea alcohólica. Es simplemente un factor más, un carácter más del... El perfil.
Gonzalo, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitaste vos para armar tu... fabricar tu primera cerveza?
Ah, eso es sencillo.
A ver, porque vamos a escuchar.
Bien. Con una olla de 10 o 15 litros, una cocina y una garrafa bien llena de gas, un par de recipientes como para macerar, y algún recipiente para fermentar, es suficiente.
Es suficiente.
Es muy sencillo elaborar su propia cerveza. La página del Club de Cerveceros Caseros del Uruguay
tiene
algunas recetas publicadas y instructivos de cómo elaborar y demás. El foro del Club de Cerveceros es muy útil en ese sentido para vincularse con gente que tiene insumos o que provee insumos o que puede ayudarte, evacuar dudas y demás.
Cualquiera con voluntad puede fabricar su propia cerveza, digamos.
Sí, voluntad, exacto, y tiempo lleva...
Y tiempo.
Te lleva 6...
Hay ensayo y error, ¿no?
Sí, sí, pero, digamos, elaborar te lleva 6 o 7 horas por lo menos, ¿no?
¡Upa!
La elaboración de cerveza...
Lleva más hacer una cerveza, hacer un cordero.
Sí, probablemente.
Que hacer un lechón.
La gente generalmente hace las dos cosas a la vez, ¿no?
¡Qué grande!
El cordero ahí, del otro lado están con la cerveza.
Exactamente. Pero bueno, básicamente la cebada malteada hay que molerla para romper el grano. Ese grano molido, macerarlo en agua a una temperatura específica durante una hora y media, de repente, una cosa así, y luego separar el líquido del grano molido.
Sí.
Ese líquido se hierve durante una hora, por lo menos también. Ahí es donde se agrega el lúpulo. El lúpulo es la flor de una planta que, digamos, tiene muchos aceites esenciales y resinas y demás, que es lo que da el perfume y el amargor de la cerveza. Ese hervor lleva una hora y media, y después hay que enfriarlo rápidamente, porque eso es ese mosto está muy dulce y está estéril después del hervor. O sea, cualquier bichito que ande cerca, digamos,
le puede complicar la vida.
Sí, le va a interesar meterse en esa fiesta. Entonces hay que enfriar rápidamente y con muchísimas precauciones en cuanto a la higiene y demás, ponerlo a fermentar.
Y ahí prácticamente la fermentación es la última parte del proceso.
No, casi. La fermentación lleva unos 4 días, si estamos hablando de una cerveza ale, que son las cervezas que fermentan a temperatura más alta, o unos 7 a 10 días si hablamos de cervezas tipo lager, que fermentan a temperatura más baja. Después de eso se precisan un par de semanas más de maduración para que la cerveza se termine de afinar. Hay unos procesos secundarios que genera la misma levadura. Y ahí sí, recién después de esos 3 semanas y pico contando la fermentación, está pronta la cerveza.
Está pronta para
generalmente
tomar.
Lo que hacen los caseros es ponen la cerveza en una botellita, agregan un poquito de azúcar y tapan. Entonces la levadura que quedó en el ambiente, en la cerveza mismo, va a generar una segunda fermentación gracias a ese azúcar.
Mirá.
Y el gas carbónico que se genera producto de la fermentación va a quedar atrapado en el líquido porque no tiene por dónde escapar. Y así es como se carbonatan naturalmente las cervezas caseras o muy artesanales, digamos.
¿Cuál es la diferencia entre la cerveza artesanal y la cerveza industrializada, la que podemos comprar en cualquier supermercado?
Bueno.
La cerveza a la que estamos más acostumbrados, digamos.
Sí, esa es una pregunta difícil.
Necesitamos al ingeniero cervecero.
No, voy a responder tratando de no herir sensibilidades ni que nadie se lo tome como un ataque ni nada del estilo. En general, las cervezas industriales van un poco por el camino de lo fácil de beber, también de alguna forma es fácil de elaborar, los estilos lager de baja graduación alcohólica o muy rubias y demás, generalmente genera una ecuación económica para la industria mucho más beneficiosa que hacer una barley wine, por ejemplo.
Perfecto.
O una IPA que requiere muchísimo agregado de lúpulo. El lúpulo es carísimo, la cerveza va a ser carísima, cervezas más alcohólicas implican más relación de malta por unidad de agua, digamos, eso es más plata y demás. Entonces yo creo que un poco la industria va por el lado de lo que les es más redituable de alguna manera.
Perfecto.
Tratando de desarrollar conceptos como drinkability, como, digamos, generar la sensación de que lo de drinkability es siempre bueno, y yo creo que de repente es mi humilde opinión,
sí,
¿no?
Sí, sí,
creo
sí.
Que no es así. Nosotros, o en general todos los cerveceros caseros o artesanales, van por el camino opuesto. O sea, yo no quiero elaborar una cerveza que sea fácil de tomar. Yo quiero elaborar una cerveza que sea difícil de tomar.
Que sea distinta.
Exacto. Que, ¿no? Pero que te aporte cosas. No quiero elaborar algo que tenga tendencia a lo neutro, porque para eso tomo agua.
Digamos que es casi la diferencia entre escuchar Britney Spears o escuchar a Beethoven.
Ah, probablemente.
¿No?
Sí, probablemente. Entonces, el cervecero artesanal siempre intenta generar un producto que movilice a quien lo consume. Que te genere sensaciones, amor o odio, rechazo, lo que fuera, pero movilizar al consumidor. A nivel industrial, más bien, se va por el otro lado, ¿no? Por lo de la drinkability, lo sencillo, lo liviano, que no te complique. Yo quiero que el consumidor se complique y tenga que pensar y evaluar si la cerveza le gusta, le va o no, y tenga que decidir, esto sí, esto no, esta me gusta más, esta está buena, esta no.
Gonzalo, cada vez hay más, o hubo, si se quiere, mejor dicho, un crecimiento, ¿no?, de los cerveceros artesanales.
Sí, sin duda, sí.
Es palpable. ¿Te tiene ya en cuenta o hay algo que indique cuál es el porcentaje del mercado que han logrado captar, por ejemplo, las cervecerías artesanales? ¿O no está hecho ese estudio?
No, capaz que alguien tiene el número, yo no lo tengo, pero te puedo asegurar que es ínfimo.
Es ínfimo.
Ínfimo. Lo que venden las grandes corporaciones es muchísimo, es un mercado gigantesco.
Pero han logrado, por ejemplo, insertarse de mejor manera, al menos en el mundo de los boliches, es decir, boliches que tengan cervezas artesanales para ofrecer.
Ah, sí.
Eso sí.
Sí, sin duda. Se están desarrollando muchos boliches. O sea, ahora lo que está sucediendo es que el boliche ya no se pone a evaluar si tengo que poner cerveza artesanal, sí o no. Tienen que tener, es una opción. El cliente lo pide. Sí, ha crecido mucho. Y este año ha sido un año particular de muchísimo crecimiento.
De crecimiento.
Sí, sí.
Cuando
sí.
Uno piensa de mucho crecimiento, ¿qué es? ¿Duplicar, triplicar, cuadriplicar ese crecimiento? O sea, ¿son cifras así impactantes o es algo más acotado?
Mira, sí, yo tengo la referencia de Davok porque es donde estoy metido adentro ahora y es lo que conozco, pero ellos creo que están duplicando probablemente su producción. Otra referencia que tengo es un club de cervezas que apareció recientemente que se llama Underground. Funciona como los clubes de vinos, o sea, te ofrecen mensualmente una selección de 6 botellitas que son tres estilos distintos, 2 botellitas por estilo. Te comunican por mail qué es lo que ofrecen ese mes, si a vos te interesa lo pedís, si no, o sea, no tiene costo estar asociado, simplemente pagás cuando recibís la cerveza. Ese club empezó a funcionar a principio de año y le encargó a cada elaborador 75 botellas de cada estilo, digamos. Hoy en día Underground está encargándole a cada elaborador, porque se nutre de distintos elaboradores artesanales, creo que está cerca de las 600 botellas por estilo.
¿Por mes? ¿Hablando?
Exacto, por mes.
600 botellas.
Para que
arrancaron con 75, terminaron en 600.
Sé que el proyecto de Underground empezó tímidamente y un poco sondeando, sabían que tenían más paño, pero no sé si esperaban ese crecimiento.
Imponente.
Sí.
Gonzalo, vamos a hacer una tanda, viene el flash informativo y después de eso viene lo más importante.
La parte interactiva.
Exactamente. Gonzalo trajo algunas cervezas artesanales que uno puede encontrar en Montevideo Brewhouse, ahí en Viejo Pancho y Libertad, en esta nueva cervecería. Las vamos a catar, con total responsabilidad. Estamos
conduciendo. Es un día laboral, ¿no? No deja de ser un día laboral.
Sí, y un programa está en movimiento. No como un auto, pero bueno, en definitiva, después viene Nelson Fernández a hablar ¿no?, de la noticia más importante del fin de semana, y tenemos que estar bien. Y lo otro es que, gentilmente, Gonzalo trajo 6 cervezas. ¿De qué cantidad son? ¿Llegan al litro o no?
Estos son de 660 centímetros cúbicos.
660 centímetros cúbicos. 6 cervezas Davok Pale Ale, ¿está bien?
American Pale Ale.
American Pale Ale. Tenemos...
No, perdón, traje English Pale Ale.
English Pale Ale. Describime 3 o 4 sensaciones de esta cerveza.
La English Pale Ale es una cerveza rubia, moderadamente amarga, no muy maltosa, más o menos sencilla de tomar, pero muy encantadora, refrescante, con un lindo perfume de lúpulo sin ser demasiado invasivo y notas de malta también. Es una linda cerveza, fácil para los que se quieren iniciar en el mundo de la cerveza artesanal.
Divino, y para que vean la generosidad de esta gente que los acompaña todas las tardes, Gonzalo trajo 10 botellas y dijo, hagan con estas botellas lo que quieran, son para ustedes, son un regalo.
¿Y qué decidió suena tremendo?
¿Qué decidió suena tremendo? También hubo una sugerencia de Gonzalo, vale la pena aclarar, pero ¿qué decidimos? Decidimos que de esas 10 botellas vamos a armar un pack, como viene un pack de cerveza.
Exacto.
Pero son en este caso de 660 centímetros cúbicos, un pack de 6 cervezas de English Pale Ale de Davok se va para uno de nuestros oyentes. Vamos a hacer un sorteo, 8810, quiero esa cerveza, quiero esa Davok, quiero esa Pale Ale, no me importa, hagan referencia a que quieren realmente quedarse con este pack de cervezas para ponerla a enfriar. Ya la pueden venir a buscar hoy, ¿no? Y la ponen, exacto, a enfriar para el 24 de Nochebuena, sacar estas 6 cervecitas artesanales y quedar como un campeón con los amigos. 8810, alguna manifestación cervecera o suenatremendo@espectador.com.uy. Le estamos regalando el combo de disco de Bizarro más el libro del sapo a los que ya participaron. Y ahora, a partir de este momento, empezamos a sortear este pack de cervezas Davok. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Tanda flash y después venimos con la degustación acá. Estamos conversando con Gonzalo Torres, que es representante de Montevideo Brew House, esta nueva cervecería que hace 2 meses abrió en Viejo Pancho y Libertad y que está vinculada también a la empresa de cervecería artesanal Davok. Dijimos que íbamos a hacer degustación, estamos en eso. Antes quería preguntarle a Gonzalo... Bueno, primero quería decir que explotaron los mensajes, ¿no?
Sí.
O sea, ese pack de 6 cervezas, 660 centímetros cúbicos, English Pale Ale, que estoy viendo ahora arriba de la mesa, va a ser para uno de los que ha mandado un mensaje. Vamos a sortearla, ese pack navideño, para que si quieren la levanten hoy, a partir de las 4:30, por Radio El Espectador, y ya... Llevan estas 6 cervezas directamente a la heladera y después al freezer un rato, ¿no? Yo por lo menos la pondría en el freezer para sacarlas bien frías.
Bien frías. ¿No? Sí, bien sobre frías. Todo hay que tener en cuenta que cerveza artesanal no tiene conservantes, es muy delicado el producto, hay que siempre tenerlo refrigerado.
Perfecto. 8810, quiero esa cerveza, ya hay muchos participando. Uno va a ser el afortunado. ¿Cuántas variedades de cerveza hay hoy en día en Montevideo Brew House? Es decir, ¿cuántas tiradas directas hay ahí en la cervecería?
En la cervecería tenemos 15 canillas, tenemos los 6 estilos de Montevideo Brew House y ofrecemos todas las de Davok, incluso cada tanto tenemos la Barley Wine cuando ellos la envasan. Así que en total son unos 12 o 13 estilos. Dependiendo un poco, y bueno, tenemos alguna canilla también reservada para el futuro, en el futuro alguna colaboración o algo, alguna participación del Club de Cerveceros Caseros, algo de eso vamos a inventar.
Perfecto, y acá tenemos, ya para degustar, Jorge.
Estamos ahí.
Sí. Empezamos vamos a tomar una cerveza.
Con la Kölsch.
Ah, esta es la Kölsch.
Esta es la Kölsch.
Perfecto.
Es como les contaba, una cerveza rubia, refrescante, no muy amarga, apenas lupulada, bien gasificada. Bueno, en realidad en el viaje probablemente haya perdido algo del gas. Esta cerveza que inventaron allá en la ciudad de Colonia los alemanes para competir con las Pilsener.
Esta que estamos tomando acá viene directamente de la canilla.
Uh-huh.
Excelente.
Muy suave.
Exactamente.
Yo tomo 1 litro por abajo de la pata.
Sí, es una linda cerveza para la gente que no conoce mucho del mundo de las artesanales, para iniciarse, perderle un poco el miedo, Y bueno, empezar un poco con algún terreno conocido, digamos, ¿no?
Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono.
Bien, yo, ya terminé.
Estás re contento.
Estoy muy contento, listo. Soy un hombre feliz, me voy para mi casa.
No, la diferencia de la degustación, por ejemplo, con el mundo del vino, ¿no? Que hay como toda una intelectualidad y que uno tiene como que parecer que sabe mucho. Bueno, en realidad, podemos hablar con propiedad, ¿no? Una cerveza muy suave, como decía Gonzalo, en realidad se deja tomar tranquilamente. Igual te trajiste algo ahí como con poca de drinkability.
Sí, claro, por supuesto. Empezamos
Vamos
con lo,
pasa
con
mi
lo
copa.
Sencillo. Ahora les voy a ofrecer degustar una IPA, como yo les contaba, una American IPA, cerveza amarga, un poco más difícil de abordar, muy perfumada. Pero bueno, son de esas cervezas que uno después que se acostumbra a beberlas y demás, buscas eso, ya salteas la Kolsch, digamos,
y vas directamente
a la IPA.
Por ejemplo, la Kolsch es una buena cerveza, y acá esto va, es mi opinión.
Editorial, unido.
Es mi opinión porque es algo totalmente subjetivo, por supuesto yo no entiendo mucho de cerveza, salvo por la experiencia de tomarla.
La experiencia directa.
Que esa experiencia ha acumulado algunos datos de conocimiento durante años. La Kolsch es una muy buena cerveza, por ejemplo, para un mediodía, día de calor, ¿no?
Exactamente.
Porque es una cerveza, la tomás bien fría, es livianita.
Exacto. Y refrescante.
Y claro, y te levanta bien el partido.
Y baja graduación alcohólica, ¿no? Es decir, baja, en este caso, es 4,7% de alcohol. No es una cerveza demasiado alcohólica. Ya la IPA, por ejemplo, esta IPA tiene 6,2% de alcohol.
La cerveza al estilo Guinness es muy muy buena para las, más que nada, las noches invernales, ¿no?
Porque sí, exactamente.
Es una cerveza que lo que veníamos hablando recién en la tanda, ¿no? Algunas son como casi un alimento, ¿no?
Claro. Sí.
Tienen un cuerpo.
Pan líquido.
Pan líquido, ¿no? Que era que lo decía Gonzalo, que especulaba con que de alguna manera la historia de la cerveza puede tener el origen.
Sí, exacto.
En el procesamiento del pan y el caldo ese que quedaba.
Exactamente. Sí, el pan y la cerveza están muy vinculados desde los orígenes, ¿no? De hecho, se conoce la cerveza como pan líquido justamente por eso.
Bueno, vamos con esta cerveza al estilo americana.
Exacto. Bueno, lamento constatar que en el viaje perdió un poquito de su aroma, el perfume del lúpulo es súper volátil y es muy fácil de perderlo. En fin, esto se sirvió hace mucho rato, pero se nota, es una cervecita perfumada con esas notas de flores y resina, sobre todo del lúpulo.
Es importante que escuchen eso.
Los oyentes creerán que estamos bien.
Sí.
Básicamente.
Si no, en un rato cuando empecemos a...
Cuando vean las fotos en el Facebook.
Empecemos a hablar más lento.
El gusto que nos estamos dando, ¿no? Tomando cerveza en nuestro horario de trabajo,
Y bueno, pero
es increíble.
El amargor de esta particular es agradable, se siente, pero no es invasivo. Es una cerveza muy, muy disfrutable.
Es una cerveza que ya requiere que quien la consume tenga ciertos intereses, ¿no?, a la hora de probar cerveza. Es decir, porque no es una cerveza que se acerque a lo que es la cerveza clásica, industrializada, esas lager que uno puede tomar en cualquier lugar. Ya tiene, es más amarga.
Queda el gusto, además.
Claro, y tiene un perfume interesante, fuerte, que se siente. O sea, que es una cerveza que...
Tiene más personalidad, diría, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Que eso es como una condición fundamental en el mundo de las cervezas artesanales, ¿no? Tienen que tener personalidad, tienen que contar una historia, tienen que decirte algo, generarte sensaciones o conflictos, lo que sea. En particular, la historia de la IPA es bastante divertida porque el estilo surgió a raíz de los viajes que hacían los ingleses con cerveza hacia sus colonias en India. Y para que la cerveza resistiera el viaje en barco, la sobrecargaban con lúpulo, que es un conservante natural. Entonces la cerveza quedaba súper amarga, muy lupulada. Pero era la única forma de mandar cervezas a la colonia.
Era casi un accidente, ¿no? Que el gusto de la cerveza.
Pero se generó todo un gusto por estas elaboraciones y este estilo. Y hoy en día son cervezas que están súper de moda, en Estados Unidos en particular. elaboran cervezas muchísimo más amargas que esto que estamos probando ahora y con mucho placer las beben, ¿no?
Jorge Valmeli, un Jorge Valmeli feliz que el día de hoy, 23 de diciembre, le haya tocado estar de este lado del estudio.
Gracias, Sapo.
En lugar de Diego Sass, del Sapo, al cual no le vamos a guardar tampoco una Davok.
No,
no. Diego, si no estás, no estás.
Es el que se es el que nos dejó laburando los dos el 24.
Exacto.
¿Merece cerveza?
No.
No.
Me estoy babeando, dice Juan de Ombúes. Y siguen llegando un montón de mensajes para participar de ese pack de 6 cervezas Davok English Pale Ale de 660 centímetros cúbicos. Vamos con la última.
Sí, esta es una Brown Ale. Acá el objetivo era también mostrarles un poco la otra pata, digamos, del espectro de sensaciones y ir un poco por el lado de la maltosidad y el cuerpo de la cerveza, ¿no?
Perfecto.
La cerveza en general tiene como 3 ejes principales, que son el amargor, la maltosidad y el alcohol. En general, cuando uno desarrolla una de esos 3 ejes, tiene que compensarlo con algún otro eje también desarrollado. Por ejemplo, la IPA, al ser muy amarga, tratamos de que sea alcohólica también y que se sostenga, que el amargor no sea una punta que sobresale por lo demás. Y en este caso, la Brown Ale, el amargor es bastante bajo, es un amargor mínimo, digamos, y la maltosidad también se compensa un poco, se ayuda con la graduación alcohólica. Entonces es una cerveza corpulenta, contundente, llenadora, interesante. Y además los perfumes en este caso van también, vienen del caramelizado de las maltas.
Se siente, sí.
Entonces es típico en estas elaboraciones las notas de caramelo, de café, o caramelo, en fin.
Voy con este mensaje y no puedo cuidar el lenguaje, porque si no pierde la contundencia que tiene. Voy cagado de calor en la ruta y ustedes haciendo desear con una cerveza. Bueno, en este momento estoy alzando mi copa de Brown Ale frappé bien fría para probarla, ¿no?
Hay otros que recuerdan canciones, por ejemplo, un mensaje que nos llega que dice: cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. ¿No? La oda a la cerveza. Pero bueno, esta estilo inglés.
Exacto.
¿Cuál es la diferencia entre el estilo inglés y el
es
estilo
muy buena
escocés,
esta, la
por ejemplo?
No hay. Las diferencias grandes en cervecería son lager y ale. Todas estas que hemos degustado son estilo ale, que son cervezas que se llaman de fermentación alta. Son cervezas que fermentan a temperatura más alta que las lager, entonces se desarrollan perfume, notas más frutadas. Pero en definitiva, todas las cervezas son más o menos iguales, con las diferencias de la influencia del amargor, la influencia de la maltosidad, los tipos de malta que se usan y demás.
Bien. Gonzalo, muy buena degustación.
Sí. ¿No? Sensaciones de la última, Juancho, te olvidaste.
Sensaciones de la última, felicidad absoluta. Básicamente, con cualquiera de las 3 cervezas, yo le comenté a Gonzalo que ya pasé 2 veces por Montevideo Brewhouse y probé en realidad las 6 cervezas que están elaboradas por la cervecería.
Exacto.
Que tenés un sampler, que lo pedís en la mesa y te vienen 6 vasitos con la referencia, ¿no? Con una prueba de cada cerveza. Y después me volqué, creo que para, más que nada en ese momento, o la primera vez que fui, a la cerveza en el estilo belga, ¿no? Un poco por la graduación alcohólica, porque
sí,
una cerveza fuerte, me gusta.
La belga es una cerveza que funciona muy bien, a la gente le gusta mucho. Creo que tiene que ver con que la gente espera eso, espera encontrar una cerveza corpulenta, una cerveza más alimenticia. Hay otras cervezas raras también que van por el lado del amargor, que creo que eso el consumidor todavía no está muy acostumbrado o no las busca mucho. Pero sí, es como la primera aproximación cuando salís de lo conocido, es buscar eso, el cuerpo, la maltosidad, ¿no?
Gonzalo, que es representante de Montevideo Brewhouse, cervecería que abrió hace 2 meses en Libertad y Viejo Pancho. Hoy, por ejemplo, están abiertos, ¿no?
Sí, exacto. A partir de las 7 hasta las 3 de la mañana.
Bueno, pueden ir a la previa Nochebuena, ir a conocer esta cervecería, ¿no? A tomar
una buena previa.
Una buena previa con tiradas ahí de una enorme cantidad de cervezas artesanales. Gonzalo, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, les damos unos minutos más a los que quieran participar mandando un mensaje 8810 por esa cerveza, por ese pack de 6 de English Pale Ale. Y en un ratito las estamos sorteando.
Exacto.
¿No? Sí. Porque inclusive hay gente que escribe, por favor, avisen cuándo va a ser el sorteo, porque en media hora me llega un paciente y no puedo estar escuchando el programa, ¿no? La gente...
Por favor, avisen que en media hora llega un paciente, tengo que tomarlas ahí, ¿no?
Sí, por favor,
tengo media hora para
saber
tomar.
Si a este paciente ya lo voy a tratar con la alegría de saber que tengo el pack casi en mi heladera.
Hay vidas en juego en este sorteo.
Avísenme si gané y suspendo al paciente.
Gonzalo, muchas gracias.
Un placer.